las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Este jueves 2 de abril les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Para nuestro técnico en la tarde de hoy, un placer, igual que para nuestra productora Patricia Martínez. Estamos apuraditos en la presentación del espacio porque tenemos muchas notas de interés aquí en el espacio y vamos a poner en contexto lo que ha estado ocurriendo en el coronavirus en Cuba en el día de hoy. A las 11 de la mañana, pues Cuba confirmó a través del Ministerio de Salud Pública en el nuevo parte 21 nuevos casos de coronavirus. El total sube a 233, 2.320 ingresados, 13 recuperados y 6 fallecidos. Algunos datos importantes acá en nuestro espacio, pues 19.500 turistas permanecen en hostales en La Habana y Santiago de Cuba todavía. De ese tema vamos a hablar en este espacio. Y también, pues, la situación de los territorios. Hasta este momento, excepto la provincia de Mayabeque y Isla de la Juventud, pues en el resto de las provincias del país ya se reportan casos. Otras notas de interés en nuestro espacio, pues Canadá, el gobierno de Canadá rechazó el pedido de llevar médicos cubanos al país. Si tienes doble ciudadanía, bueno, Estados Unidos también alerta, una nota en nuestra página digital martinoticias.com, a los cubanos que están en esta situación atrapados en Cuba, ¿qué hacer? Y finalmente, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, Ovidio Martín Castellano, pues fue detenido y multado la víspera en su ciudad natal. Así pues, los invitamos todos, Tomás Cardoso en la conducción del espacio, Efraín García, el ingeniero del control técnico, y Patricia Martínez, a que nos sintonicen a partir de ahora, durante la próxima hora en este panorama informativo. Nos vamos con una exclusiva en nuestro espacio en la tarde de hoy. Presentamos ya desde el territorio holguinero al doctor y activista de derechos humanos Ramón Zamora. Doctor Zamora, un placer, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a todos los que nos escuchan en Radio Martí.
Bueno, por cortesía suya, vamos a poner en exclusiva, pues esto es una labor que hacemos en conjunto aquí, vamos a poner a beneficio del pueblo de Cuba la primera denuncia que se recibe en Radio Martí luego de la presencia en el país del coronavirus, que ya, según las cifras oficiales, van por 233, 2.320, 13 recuperados y 6 fallecidos. Doctor, vamos a poner para beneficio del pueblo de Cuba y por cortesía suya la denuncia recibida directamente de un preso que posteriormente, que escuchemos el audio, usted nos va a contar quién es este preso, Alexei Rodríguez Martínez, allí en la prisión provincial de Holguín. Vamos a poner en perspectiva y a beneficio de toda nuestra audiencia cuál es la real situación de los presos cubanos en el sistema penitenciario en tiempos de coronavirus. Vamos a escuchar, doctor Zamora. No tenemos el audio todavía. Bueno, sí, vamos a poner el audio brevemente, doctor, para beneficio de todos los cubanos de esta denuncia que usted ha recibido en el día de hoy. Ahí lo escuchamos, vamos a ponerlo. No, todavía no tenemos el audio. Bueno, nos vamos ya, adelante.
Compadre, aquí no hay medida. Fíjate que nosotros los presos estamos inventando con nuestros recursos, ¿me entiendes? El nasobuco, hay otro, ¿me entiendes? Que están cogiendo la ropa, ¿me entiendes? Y la están picando para protegerse, ¿me entiendes? Porque no quieren dar nada. Todo está malo, la atención médica es mala, no hay médico ni nada, ¿viste? Fíjate que fue antier que empezaron a dar un poquito de cloro, un poquito. Entonces nosotros mismos estamos preparando, ¿me entiendes? Porque ni ellos mismos lo preparan. Nosotros mismos estamos preparando eso, ¿me entiendes? Para poder lavarnos las manos, porque a ellos le da lo mismo. La contesta de ellos es esta: ¿por qué caen presos? Esa es la contesta de ellos. No hay higiene, no hay nada, compadre. Estamos aquí herejes. La alimentación es pésima. Nos están tratando como si fuéramos esclavos. Hay que denunciarlo, compadre, denunciarlo. Porque, compadre, es que yo no entiendo cómo viven hablando de otros países, ¿me entiendes? De los derechos humanos, que esto, lo otro, cuando en el tuyo no hay vergüenza, ¿me entiendes? No hay ética, no hay nada, ¿me entiendes? es fácil mirar la paja del vecino, pero no es fácil mirar la viga que está en el tuyo.
Doctor Ramón Zamora, ¿quién es Alexei Rodríguez Martínez?
Bueno, Alexei Rodríguez Martínez es justamente el prisionero político hoy en la actualidad, que en el día, o sea, a principios de enero del año pasado, el 2019, protagonizara una de los escenarios más valiosos, o sea, donde demostró un gran valor al volcar la carretilla en el reparto Vista Alegre, cuando oficialistas intentaban quitarle la mercancía al los cuentapropistas.
O sea, estamos hablando de un cuentapropista que está preso. Yo recuerdo que usted denunció en este programa aquello que ocurrió en enero.
Sí, cómo no. O sea, un cuentapropista que, por denunciar la verdad, bueno, hoy se encuentra penando en la prisión provincial de Holguín, que está ubicada en el kilómetro 777 vía Bayamo, o sea, en la prisión provincial.
Doctor, él pertenece al movimiento opositor cubano, es opositor, ¿a qué organización pertenece?
Sí, pertenece al Movimiento Libres por la Democracia.
Ahora, doctor...
Ahora afiliado a la AFI, a la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Doctor, ¿cuáles son las condiciones ahí? Usted ha estado recientemente en este penal de visita. ¿Cuáles son las condiciones allí? Recuerdo que usted y yo hablamos en los primeros días que ya la pandemia estaba en Cuba, de lo que podían esperar los presos. ¿Y qué cantidad de presos hay en ese penal, que es la cárcel provincial?
Bueno, de hecho es un poquito complejo cuantificar la cantidad de prisioneros.
Pero son cientos.
Pero sí, como no, solamente las compañías ahora las tienen divididas y donde aquí se encuentran reunidos unos 50, 60, hasta 70 hombres y la mayoría ubicado en literas de dos y de tres, de tres compartimientos, donde estos presos refieren que están hacinados en unos casi arriba del otro y que no cuentan con las condiciones higiénicas necesarias, pues el agua es uno de los factores que los está afectando junto con los medicamentos. Quería destacar además, Tomás, que igual que Alexei Rodríguez Martínez, el prisionero político Alexei Rodríguez Martínez, manifestó esta denuncia, también el prisionero Félix Obregón Álvarez, quien se encuentra con cáncer de piel en la prisión provincial, también manifiesta casi estar a punto de quitarse la vida porque no recibe medicamentos en esta prisión, porque la directora de este hospital, la capitana Viera, que es la directora del hospital que está enclavado dentro de la prisión, manifiesta que no le dará los medicamentos para el cáncer de piel cuando esté esta persona en su fase terminal. Este prisionero ha manifestado quejarse a Daniel Díaz Escobar, que es el jefe de cárcel y prisiones para esta región oriental, y nunca le llega la petición para que poderse entrevistar con esta persona. O sea, que si estas personas están presentando, estas prisiones tan complejas dentro de esta prisión provincial holguinera, bueno, pues imaginemos entonces hasta qué punto puede llegar la ineficiencia en cuanto a las medidas que debe tomar el régimen para evitar esta pandemia, que es un riesgo biológico que apenas penetre dentro de la prisión, no va a haber oportunidad ninguna de poder aislar a la cantidad de reclusos que ya van a estar en contacto con este virus para poder evitar que se extermine la aprobación penal dentro de la provincia.
Doctor, le damos las gracias por esta exclusiva que nos ha dado y quisiera una opinión suya médica en este sentido. En el parte dado hoy por las autoridades cubanas hay dos estadísticas que me llaman la atención, Zamora. Una es que permanecen bajo vigilancia epidemiológica, el término que usan ellos, 25.900 personas en sus casas que tienen sintomatología que pudiese o no pudiese ser el coronavirus, pero no se ha hecho la prueba. Y la otra estadística, doctor, qué bajo es el nivel de prueba que aún han hecho en Cuba. El propio jefe de epidemiología confirmó que hasta ayer solo se han hecho 3.342 pruebas. Pruebas para comprobar si lo tienes o no. ¿Usted no considera que el número sigue siendo bajo?
Bueno, totalmente, porque de hecho estas personas que de seguro le deben haber practicado la prueba coronavirus, Bueno, estas personas deben ser los que están ingresados en el IPK y algunos en las otras provincias. Generalmente dejan estas pruebas para la capital. Las otras provincias de seguro no se está implementando a una escala mayor este tipo de complementario que deben efectuar para poder diagnosticar el COVID-19. Ahora, en lo que es la población, lógicamente, no se está efectuando el tipo de cuidado a tener por parte del gobierno para que no se siga propagando esta pandemia. O sea, llama la atención que nada más están realizando un grupo de pruebas cuando para una población tan amplia y con tanto riesgo por la cantidad de cola que está haciendo el pueblo. O sea, que estamos en presencia de una de las falacias del gobierno, donde el ocultismo, de donde oculta las cifras reales para supuestamente no alarmar al pueblo, pero realmente es luego para adjudicarse victorias y cosas, ¿no? Pero todos sabemos que están exponiendo al pueblo con tanto engaño y tanto cultivo.
Gracias en la capital holguinera con el doctor Ramón Zamora. Nos vamos a la capital cubana. Un placer la presentación de Fernando Damaso, activista, bloguero y también cuentapropista. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablábamos los otros días con Rebeca, que al igual que tú, ustedes son rentadores ahí. Ustedes decidieron no rentar más desde hace algunas semanas ante el incremento de casos en el país. Fernando, en el boletín de las 11 de la mañana dado por el jefe de epidemiología de Cuba en el día de hoy, pues entre las estadísticas me llamó la atención que aún permanecen 19.500 turistas en el país, de los cuales 1.817 aún están en habitaciones y hostales en La Habana o en Santiago de Cuba. Ustedes cerraron, pero otros no. ¿Cuál es esa situación que todavía hay gente, sobre todo en La Habana, en El Vedado? Cuéntenos, ¿dónde están todavía hospedados estos turistas de la capital?
Mira, hay dos razones principales. La primera es que muchos de estos turistas se han puesto de acuerdo con los arrendatarios con el objetivo de quedarse en las casas debido a que el precio del alojamiento es muy inferior al hotel donde lo van a trasladar. Muchos arrendatarios inclusive han bajado el precio, inclusive a la mitad. Y esto, como los turistas se quedan más tiempo, tienen que estar hasta 15 días casi, pues les conviene quedarse ahí. Estoy hablando de casas donde tienen las condiciones para eso. Esto no quiere decir que este turista esté abandonado. Todos los días son visitados por una enfermera del médico de la familia para ver su estado. O sea, se mantienen en observación. Estos turistas no tienen síntomas de la epidemia. Y el otro elemento es que a los hoteles donde los trasladan, por lo regular son hoteles de tercera, y los precios son mucho mayores que lo que ellos tuvieran, que lo que ellos están pagando con los arrendatarios. Esa es la otra razón por la cual ellos no se trasladan a estos hoteles.
Ahora, Fernando, independientemente de eso, y que usted y Rebeca, que llevan mucho tiempo sin turistas, recuerdo que Rebeca me contó que habían tenido la oportunidad de rentar a 5 personas y dijeron que no. A pesar de que esto podía ser una oportunidad para ustedes levantar el negocio que está en baja por el decrecimiento del turismo, ustedes decidieron no jugársela y cerrar.
Así mismo es, porque eso es un riesgo de todas maneras, ya que el arrendatario responde porque ese turista no salga de la casa, porque se mantenga aislado. E inclusive, aunque lo mantengas aislado dentro de la casa, vas a tener contacto con esa persona. No puedes aislarte totalmente. O sea, yo considero que eso es un riesgo para la persona que mantiene. Ganará unos centavos, pero en definitiva está poniendo en riesgo su salud.
Cómo no. Las gracias en la capital cubana al bloguero Fernando Damaso. Y vamos a quedarnos allí en la capital cubana para tratar de establecer el contacto con Esteban Hernández, el coordinador en la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba, para tener información. El transporte privado básicamente está paralizado, no solo en Cuba, en el mundo entero, pues hay muchas paralizaciones por esta pandemia COVID-19, pero como el mercado nuestro y la información que damos es de nuestra querida isla de Cuba, es el énfasis de lo que queremos hablar acá en el espacio, saber cómo andan las cosas en la sociedad cubana. Y ya establecemos en la capital el contacto con Esteban Hernández, coordinador en la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba. Muy buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Omar.
Esteban, ¿cuál es el impacto que está teniendo entre los transportistas la situación del COVID-19 y la paralización de la sociedad cubana, como ocurre en el mundo entero, pero lo que nos interesa saber es en nuestra querida isla de Cuba. ¿Cuál es la situación?
Bueno, Tomás, ahora yo acabo de regresar de La Habana. En La Habana hay muy pocas personas en la calle, como se conoce. Hay una bastante limitación de movimiento de las personas. Y el transporte, hay muy escaso transporte porque no hay demanda, ¿no? No hay demanda. Hay muchas guaguas de la rutera famosa, esto que ha puesto el Ministerio de Transporte dando servicio, pero no hay personal. Así que está prácticamente paralizado todo el transportista. Para acá, para el interior, para la provincia de Mayabeque, que es al revés. Hay carros y no hay gente, porque ahora no hay personas tampoco en la calle. En este momento no hay inspectores tampoco. Entonces los transportistas están dando un servicio, pero sin mucha demanda.
Una cosa que me gustaría preguntarte. Al cierre, las medidas que anunciaron el lunes de la semana pasada, que apretaron aún más el cinturón, y como hay que hacerlo, ¿no?, el gobierno de Cuba, paralizaron el transporte interprovincial. ¿Esto no ha sido un escenario propicio para que ustedes hubiesen podido transportar a algunas de estas personas a otras provincias, o no lo han hecho?
Sí, algunas personas que tienen licencia lo han hecho, pero lo han hecho con limitación porque están también parando en los puntos de control, la autopista, limitando todo el que tiene licencia, lo están limitando a su provincia, y los camiones de transporte interprovinciales están mandados también a parar para limitar el tránsito. Intentamos aprovechar la cobertura, pero no ha sido factible porque ha habido una presión de la policía en el sentido de evitar el movimiento de las personas.
No, te digo pues esto, sí, Esteban, sí, porque hay gente que se ha quedado varada en otros municipios y que no han podido regresar a sus lugares de origen.
Sí, eso lo hemos aprovechado de alguna manera, pero no ha sido masivo, porque la gente tiene miedo en el sentido de que le penalicen, lo multen, o incluso decomisen, le quiten la licencia, decomisen el transporte.
Esteban, y esta situación que hay en el mundo entero y que lo está afectando a ustedes, ¿esto tendrá una repercusión para la labor que ustedes desarrollan en el futuro?
Sí, por supuesto, repercusión allá, porque al fin de cuentas ahora el impuesto, el pago de los impuestos, el pago de la licencia, se ve afectado porque la gente no tiene ingresos. Tienen el combustible, compran el combustible, pero no tienen ingresos. Entonces, ahora el pago, hay algunas actividades de cuenta propista que le van a limitar, le van a disminuir los impuestos, pero el caso de transportista no se ha hecho nada. Tenemos que presionar para que nos disminuyan también los impuestos ahora en este periodo, porque realmente no hay respuesta a demanda de servicio. Pero sí va a tener repercusiones porque igualmente afecta a la producción de otros sectores también, que no tiene materia prima, que no tiene recursos, que no hay mercado, porque todo el mundo está limitándose a lo esencial. A la comida, que también hay bastantes problemas con eso, las colas son tremendas para coger la comida cuando llega, el pollo, el aceite, hasta los materiales de aseo. Sí, hay una situación de atención.
Cómo no, gracias Esteban. Esteban Hernández, el coordinador de la región occidental de la coalición de cuentas propistas de Cuba. Las gracias ahí en la capital cubana. Y antes de cerrar esta primera parte del espacio, vamos a intentar tener el contacto con otro transportista privado, un botero en la capital cubana. Se trata de un colaborador del espacio, Rafael Alba Macías. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, acá de La Habana, Cuba.
Bueno, la situación para ustedes, Rafael, los transportistas privados, ¿cuál es el escenario que hay en la capital cubana con el tema de la pandemia y el decrecimiento del servicio que ustedes ofrecen? Porque no hay turistas ni hay pasajes en la calle. ¿Cómo andan ustedes?
Bueno, por acá la estamos pasando en este momento mal. Primeramente, no hay pasajes en la calle, no hay. Y extranjero, ustedes deben saber que el gobierno prohibió totalmente montar extranjero, por ejemplo, en los carros particulares. Prohibido totalmente montar extranjero en los carros particulares. Y entonces, si no hay y algunos pasajes que te encuentran, un ejemplo, por la calle, pues nosotros mismos, los transportistas privados, con la situación que hay, hemos decidido de montar, un ejemplo, dos atrás y uno adelante, un ejemplo, al lado del chofer. No montamos más porque también nos estamos arriesgando y nosotros mismos nos podemos contaminar o algo. Entonces, cuidándonos lo que estamos.
Cuidándolo y con poco dinero. Y esto tiene una repercusión porque se avecina el pago de la licencia, el pago de las mensualidades, el pago de los impuestos. Eso viene.
Ahí, pero bueno, hay también muchos transportistas de los nuestros que el gobierno decidió que el que no fuera a trabajar, es decir, se no pagaba. No pagaba impuestos en este mes o en dos meses, según quisieran. Pero nosotros seguimos trabajando y seguimos y sí tenemos que pagar. Eso sí nos va a tocar, nos va a repercutir entre nosotros fuerte, porque como no hay, de hecho no hay pasaje, porque no hay nada, no hay nada, no hay pasaje en la calle.
Rafael, ayer mismo, adelante, por favor.
Ayer mismo yo hice, que creo que fui uno de los transportistas que más hizo, y yo hice como creo que fueron 500 pesos y pico. Eso no es nada para...
Sí, eso apenas da para cubrir el gasto de combustible, si acaso.
Sí, exacto. No, eso no da ni para el combustible.
Ni para el combustible. Ahora, Rafael, otra cuestión. Hace una semana el gobierno cerró, apretó más la tuerca, como hay que hacer, y cerró el transporte interprovincial. ¿No hay una arista aquí que ustedes pudieran tratar de transportar, o también es un problema transportar personas que se han quedado varadas en otros territorios?
No podemos salir. Es decir, nosotros no de la capital no podemos salir. Por ejemplo, los que son de Matanza no pueden tampoco salir de Matanza. Los que son de Cienfuegos tampoco pueden salir. Nosotros no podemos recoger, por ejemplo, ahora mismo nos aparece una carrera que nos diga un ejemplo a Matanza y no podemos llevarlo. No podemos. Es decir, de la capital no podemos salir. A Pinar del Río, que es un lugar que no es un poco más cerca, tampoco podemos salir. Es decir, en la carretera están los patrulleros que te preguntan y te paran, por ejemplo, para dónde te vas, te piden tu carnet, si eres de La Habana, tú no haces nada por allá. No, que si tengo una familia, no, tú no puedes salir de La Habana. No se puede, está prohibido totalmente, es decir, salir de provincia.
Gracias, Rafael Alba Macía, botero, habanero, en la capital cubana. Cerramos así nuestra primera parte de Cuba al Día, en esta tarde de jueves, aquí en Radio Martí. Nos vamos a la pausa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. En breve estamos de regreso.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180
AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis hermanos cubanos de la isla, les estoy enviando este mensaje muy especial para todos ustedes a través de Radio y TV Martí. Se trata que estamos ya grabando las misas desde la Ermita de la Caridad aquí en Miami los martes y jueves para que sea transmitida a todos ustedes en Cuba a la 1:00 p.m. No tienen que pedirle permiso a ningún gobierno ni a nadie para poder participar espiritualmente en la celebración eucarística, que es el alma de todo fiel. Que Dios les bendiga.
La misa de la Ermita de la Caridad, los martes y los jueves a la 1:00 p.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8:00 a.m.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Regresando a nuestro espacio aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, este jueves 2 de abril, les habla Tomás Cardoso en compañía de nuestro ingeniero Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda del COVID-19, el impacto en nuestra querida isla de Cuba, como está impactando en el mundo entero, pero somos la alternativa para ofrecer una información balanceada, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos, de la otra realidad que impera en el territorio de 11 millones y medio de cubanos, aún aglomerados en colas, multados por quitarse el nasobuco, enfrentando escasez de transporte y una serie de vicisitudes complicadas a lo largo y ancho del territorio nacional, en frente a esta pandemia a nivel mundial. Vamos ahora a poner en nuestro espacio el contexto económico de parte de un académico, hacia dónde y cuáles son las limitaciones y los frenos que traerá, si Dios mediante, pues logramos superar esta pandemia, las secuelas que dejará más adelante en el cuentapropismo, la actividad incipiente en nuestra República de Cuba. Solamente pues las afectaciones que esto va a producir en el sector del transporte de pasajeros, las ventas de alimentos, los arrendadores de vivienda. Vamos a tener esto en perspectiva. Vamos a dar las buenas noches allá en Valencia, España, donde está junto a su familia, cumpliendo disciplinadamente la cuarentena, en nuestra querida hermana República Española, al destacado académico cubano, el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo. Las buenas noches para usted y su familia, profesor.
Hola, Tomás. Buenas noches. Bueno, buenas tardes para ustedes desde esta España que está sacudida por la pandemia de una manera espectacular y muy dolorosa.
Hemos visto a la madre patria ya junto a Italia, nos duele mucho. De más está decirles, no viene al caso, pero bueno, yo tuve que suspender las vacaciones, que siempre las paso en España, se puede viajar, pero tenemos fe que algún día saldremos de esto pronto, profesor.
Yo creo que sí. Es una cuestión de que todos quedándonos en casa y confinándonos podemos frenar la pandemia y luego después salir todos de nuevo hacia adelante con la confianza de Dios de que nos lleven al buen camino.
Llama la atención, Elías, interesante este ángulo. Este virus, que como todos sabemos se originó allá en esta provincia china, llama la atención que las naciones, y es un punto interesante, más afectadas son los países turísticos con una industria más refinada a nivel mundial. Se trata de Estados Unidos, Francia, Italia y España. Es un punto interesante.
Es un punto que tiene mucho que ver con la movilidad. La movilidad que existe en la economía global, que no debemos de atacar, ni mucho menos la movilidad. La movilidad es el factor que explica de por qué unos países tienen un mayor crecimiento económico que otros y por qué se puede superar el subdesarrollo y salir adelante. Yo no atacaré jamás la movilidad. Pero esta es una de las consecuencias que tiene, por ejemplo, en España los primeros casos llegaron procedentes de China y de Italia. El primer caso aquí en España, yo lo recuerdo perfectamente, fue un turista alemán que estaba en una isla que se llama La Gomera, que es una isla de Canarias, y de allí la cosa empezó a extenderse. Entonces, el problema también viene muy motivado por el hecho del carácter, las relaciones familiares y personales, la vida en la calle, el tipo de vida de los españoles, de andar de bares, de cafeterías, en los grupos de concentración, en los partidos de fútbol, todo esto se ha tenido que poner un paréntesis y estamos en este momento con la actividad económica hibernada. Es una experiencia única. Yo confío en que con el apoyo de la Unión Europea y de los empresarios españoles salgamos de esta situación en la que nos encontramos.
Por cierto, profesor, acá estamos pues un pequeño grupo de personas trabajando. Nosotros estamos viniendo a la emisora. Los demás colegas nuestros están trabajando desde sus casas. Nosotros, por el tipo de programa que hacemos en vivo, pues no tenemos las condiciones del hogar. Y con cuidado estamos viniendo a hacer el espacio todos los días y a trabajar en los noticieros y demás. Un reducido grupo de personas, que yo creo que es importante decirlo, Elías, porque somos la alternativa a dar ese otro ángulo que el oficialismo no dice en Cuba, muy receloso siempre de dar todos los datos exactamente.
Sí, yo creo que tenemos que aprovechar dispositivos como Radio Martí para llevar a Cuba la verdadera información de lo que está pasando en el mundo, porque cuando uno lee Granma por las mañanas y ve lo que se dice en ese periódico, pues lógicamente nada, es que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el mundo. Y esto lleva ocurriendo en Cuba desde que yo era un niño chiquito y me encerraba con mi abuelo en una bodeguita que tenía en el fondo de la casa para escuchar la emisora de onda corta, para poder enterarnos de lo que estaba pasando en el mundo, ¿verdad? Es una verdadera desgracia que la manipulación y la propaganda de Randy Alonso y de toda la pandilla de pseudo periodistas que hay en Cuba, pues lo que hagan sea distorsionar la verdadera realidad de lo que está pasando.
Sí, a mí me llama mucho la atención que cuando este epidemiólogo, el señor Francisco Durán García, el director de Epidemiología de Cuba, que da el parte a las 11 de la mañana, los cubanos que están ávidos y deseosos de conocer qué pasa en el país, la primera información que dan es los muertos de España, los muertos de Italia, los 200.000 casos de Estados Unidos. Señor, lo importante es decir qué está pasando en Cuba y que no está muy claro.
Ese es el problema de Cuba, Tomás, y por eso es tan necesaria Radio Martí, para que llegue a Cuba la verdadera información de lo que está pasando en Cuba. Ya lo dijimos hace ya bastante tiempo, que en Cuba la pandemia se iba a extender, que las autoridades no estaban adoptando las medidas adecuadas, que la situación les iba a pillar de manera sorprendente y que se iban a encontrar con un problema económico y social que ya está dentro de Cuba, aunque lo intenten tapar. Y la situación, después de todo esto, ya veremos cuál es. Ahora van diciendo que es que hay un barco en China que no puede salir porque no hay quien lo quiera transportar por culpa del embargo, de la fundación de la Alibaba, no sé qué. Están siempre contando cosas que no tienen ninguna justificación, porque el transportista puede ser de cualquier otro país que no sea Estados Unidos y venir con esa mercancía, ¿verdad? Lo cual quiere decir que estamos ante un país que manipula, ante un gobierno, perdón, que manipula la información, y hacen bien los cubanos de escucharnos a nosotros desde aquí.
¿Cómo no? Profesor, y sabemos que son muchos los que nos escuchan porque nos escriben constantemente al espacio. Profesor, hay algo que yo quería compartir con ustedes. En este momento, según el último parte del señor Francisco Durán, pues me llamó la atención, aún permanecen 1.817 turistas extranjeros hospedados en hostales privados de cuentapropistas entre La Habana y Santiago de Cuba. Este señor dijo que ya hay 233 casos oficiales confirmados, 2.320 ingresados, 13 recuperados y 6 fallecidos. Pero hay un número que es interesante, Elías, usted que es economista. Permanecen 25.900 cubanos bajo observación epidemiológica en sus casas sin haberse hecho las pruebas. Y hay otro número que es extremadamente interesante. Hasta este momento, este señor Francisco Durán, el doctor, reconoció que se han hecho 3.342 pruebas. Elías, este número es muy bajo. La prueba es lo primordial para aislar a las personas.
Sí, lo que pasa es que si no tienen las pruebas, no tienen los test que tienen un coste.
Bueno, ellos dijeron ayer que le había llegado un lote de 100.000 de China. Sí, no sabemos si es verdad.
Pero eso es lo que ellos dicen y luego es lo que la realidad es, ¿verdad? Es decir, el problema es fundamentalmente de dinero. Los costes que para España está suponiendo y para Italia afrontar esta crisis, esta pandemia, son muy elevados y ya la Unión Europea, por ejemplo, ha acordado crear un seguro de desempleo para todos los europeos que van a encontrarse con esta situación de hibernación económica. Cuba sola no va a poder ir a ningún sitio en este tema porque su sistema económico no está preparado para hacer frente a una catástrofe como la que viene por delante. Y en ese sentido, por más que lo decimos, por más que lo insistimos, las autoridades cubanas van por otro camino. Se creen que por sacar a Díaz-Canel en la portada de Granma con un asobuco ya es suficiente para, digamos, que intentar calmar a la población. La población cubana, por lo que sabemos que nos comunican con los que estamos en contacto, están preocupados porque no hay viandas, porque no hay comida, porque hay que seguir haciendo colas para ir a las tiendas, porque no hay distancias de seguridad con las personas, porque no hay nasobuco, porque no hay ninguna medida de higiene, no hay todavía jabón, no hay productos de limpieza. ¿Cómo pueden afrontar los cubanos realmente una situación como esta? Yo siento un enorme dolor cuando digo lo que estoy diciendo, porque en el fondo lo que me gustaría es que por lo menos tuvieran lo mismo que los españoles.
Profesor, hablando de eso, en Cuba, al igual que Estados Unidos, en Estados Unidos se espera el pico del virus, que ya lo tienen ustedes, sí, en España, en Italia, en dos, sí, semanas. En Cuba estamos en la fase inicial aún. Cuando toda esta pesadilla a nivel global, gracias a los chinos, pues la libremos y salgamos, ¿cuál va a ser el saldo de ese sector tan necesitado para la población cubana, que es el sector de cuentapropistas, los trabajadores, los arrendadores, los hostales, los restaurantes, los transportistas? ¿Habrá afectaciones serias? ¿Habrá personas que perderán incluso sus negocios, Elías?
Yo creo que va a producirse pues una mortandad elevada de algunos de estos pequeños negocios. Pero yo creo que, por otra parte, situaciones como esta van a permitir que los cubanos tengan un acceso a muchos de estos emprendedores que van a mantener sus pequeños negocios y dar servicios a la comunidad, intentando que los trabajadores que con ellos están no salgan de las empresas, no tener que expulsarlos, sino darles una compensación para que continúen prestando servicios. Es decir, se van a mantener a medio gas. Tú antes lo decías, todavía hay turistas varados en Cuba que ante la ausencia de vuelos ya no pueden volver a sus países y esa gente tiene que gastar, tiene que estar realizando algún tipo de gasto. Yo creo que los pequeños emprendedores cubanos tienen una gran oportunidad en esta pandemia de demostrarle a la sociedad cubana que son más eficientes que el gobierno comunista, que pueden dar un servicio a la comunidad, y desde aquí yo les estoy haciendo a todos ellos un llamamiento para que aprovechen esta oportunidad. Sé que van a bajar sus ingresos, sé que van a perder muchos de ellos dinero, pero si la pérdida es puntual en el tiempo y confiamos en Dios en que esta pandemia no dure más allá de un trimestre, muchos de estos negocios lo que deberían de hacer es ayudar a la colectividad cubana, ayudar a sus compatriotas, darles servicios, darles alimentos, darles protección y no abandonar a su suerte a sus coterráneos, porque creo que haciendo eso, haciendo esa responsabilidad social, los emprendedores privados cubanos van a consolidar sus posiciones frente al régimen comunista y van a ganar un espacio de aceptación social que yo creo que les va a venir muy bien para cuando la economía cubana remonte, si remonta, como yo espero, una vez pase la pandemia.
Profesor, cuídese mucho y nos mantenemos en contacto. Un saludo, claro. Un saludo.
Igualmente,
a la distancia.
Un saludo. Bueno,
las gracias allá en Valencia, España, al destacadísimo economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Vamos a intentar pues establecer el contacto con otro cuentapropista, otro emprendedor cubano ahí en la ciudad de Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, que ya decidió cerrar su cafetería a pesar de que el gobierno no ha enforzado el cierre de alguno de estos negocios privados. Él por su cuenta lo decidió hacer. Y si logramos establecer el contacto con Joel, nos gustaría conocer las perspectivas que él ve ahí de echar adelante su negocio nuevo con todo lo que tiene invertido en medio de esta situación pandémica del coronavirus en el territorio nacional. Si Dios quiere, pues estableceremos el contacto en breve con Joel para conocer cómo le está yendo, cuál es la situación, cómo enfrenta a él pues la pérdida de la ganancia que recibía de su negocio y cómo está sobreviviendo ante el desabastecimiento en estos momentos. Eso es lo que esperamos y parece ser que sí, que ya tenemos establecido el contacto ahí en el territorio santaclareño. Nos vamos ahí en Santa Clara, Cuba, el centro del país, con el cuentapropista y miembro de la Sociedad Civil Independiente Cubana, Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes. ¿Cómo anda usted y su familia?
Ahí estamos bastante bien y recogidos aquí en las casas esperando a ver si logra pasar esta situación mundial que nos está afectando a todos.
Bueno, el mundo entero, Joel, y un saludo, un abrazo. El mundo entero está afectado, pero la labor de Radio Martí es poner en perspectiva, en el caso de nuestra querida isla de Cuba, lo que no dicen los medios oficiales cubanos, que para ellos salir con el naso buco, como me decía el profesor Elías Amor Bravo, Díaz-Canel en la Nación Cubana y en la televisión y en la Mesa Roja, todo está resuelto. Hay una realidad de la que no se dice. Por ejemplo, usted, sin ser presionado, pero usted decidió ya hace una semana cerrar su cafetería por medidas de seguridad. Esto tiene un impacto, Joel, para ti ahora que no estás recibiendo dinero, tienes que seguir pagando impuestos y demás. ¿Y cuál es tu expectativa de cara al futuro, cuando toda esta pesadilla pase, ¿tendrá un impacto en tu negocio?
Sí, bueno, Tomás, tenemos que señalar que ya el impacto lo estamos sufriendo no solo yo como al frente de un negocio, yo tengo trabajadores contratados que se la ven en otra situación peor a uno, porque uno, aunque no es gran cosa, pero hizo sus ahorritos y todos esos ahorritos se van a ir ahora con esta temporada que estamos viviendo en medio de escasez y los altos precios que se está comprando lo poquito que se puede comprar a diario. Quiero decirte que aquí hoy en día en Santa Clara hay cientos y miles de personas que no tienen sustento diario. Es decir, la mayoría de los trabajadores por cuenta propia que cerraron su negocio como medida profiláctica o medida real de no poder expandirse, no, con el temor de contagiarse. Hay mucha gente en sus casas sin trabajo, sin tener un salario, como te decía, los estatales, por ejemplo, salen con un 60%, con algunos kilos que le pagan, que son insuficientes, pero la mayoría de los trabajadores con cuenta propia, como yo, como los contratados, como los cientos de personas que conozco que están ahí en sus casas, sin recibir un centavo diario debido a que, como sea, éramos privados, al fin no tenemos sustento por parte del Estado. Y está afectando ya a esta gran mayoría de familias enteras que se ven la precaria situación de no poder comprar, aunque sea una libra de arroz para alimentarse. Creo que el futuro que nos espera es un futuro bastante incierto, un futuro donde el Estado está tomando pocas medidas a favor de nosotros, los trabajadores por cuenta propia, que estamos desprotegidos salarialmente ante esta pandemia. Y veremos a ver en los próximos días cómo se va resolviendo esta situación acá en Cuba.
¿Tú vas a permanecer con la cafetería cerrada?
Sí, yo para colmo me pusieron un centro de aislamiento y de personas que son sospechosos con el coronavirus este, entonces me lo pusieron ahí frente a mi cafetería y yo por el temor, no, por la realidad que es un peligro latente que existe ahí en esta escuela donde están ubicadas estas personas, hay cientos de personas ahí que están concentradas ahí y hay a escasos metros de mi cafetería, como por temor a toda esta situación que estamos viviendo, yo decidí cerrar, al igual que otros negocios cercanos a mí.
Increíble. Joel, ¿hay personas hoy jueves todavía en la calle buscando abastecimiento?
Sí, Tomás, aquí las personas están como hormigas locas en la calle. Dicen que no salen, sí, salen, porque cuando tú tienes una familia que alimentar, que no tienes nada que encontrar, las personas salen en bicicleta, a pie, o en lo que puedan, y tú los ves preguntando qué sacaron, qué es lo que hay, dónde están, en muchos lugares hacen cola sin esperar, que sin saber qué es lo que va a llegar, pero hay mucha movilidad de personas por necesidad de alimentación, porque en sus casas no tienen nada de alimentación, y lo poquito que está sacando las instituciones estatales es ahí a, ¿cómo se llama?, colas con la kilométrica para poder coger algo racionado ahí, porque la situación de verdad es crítica, ya la mayoría de las personas, lo poquito que tenían en sus casas, ya se fueron agotando. Ahora hay un cierto alivio por la llamada cuota esta de racionamiento que comienza los días primeros, pero en próximos días otra vez volveremos a la contienda a estas necesidades precarias de alimentación que necesitamos, y más aún con la mayoría de las familias reunidas en sus hogares, cerrados, con una situación desesperante, con un porvenir que no se ve una luz al final del camino que sea alentadora. Siempre se está hablando de muertos y de más contagiados y demás, y hay muchas personas que me han dicho que no quieren ni oír las noticias, porque no se oye nada halagüeño para el mundo entero y en especial para la situación que estamos viviendo en Cuba.
No, el mundo entero está paralizado, Joel, pero lamentablemente pues el mercado nuestro es Cuba. Y ese es el énfasis informativo que nosotros estamos dando en este espacio. Joel, mucha suerte, cuídense mucho con la familia y nos mantenemos en contacto.
Así es, aquí estamos. Muchas gracias, Chévez.
Bueno, gracias a Joel Espinosa Medrano, cuenta propista ahí en Santa Clara, Cuba. Y en este espacio que durante el día de hoy hemos hablado con economistas, hemos hablado con cuentapropistas, las afectaciones ya son serias para los 461,000 cuentapropistas cubanos, para ellos y para sus empleados. Vamos a presentar desde la capital cubana al doctor en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el coordinador de Incuba Empresas. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, Ángel, preocupado ante la pandemia, continúa creciendo en Cuba, a pesar de la poca transparencia del gobierno cubano, pero en el espacio de hoy hemos hablado con economistas. El panorama es sombrío de cara al futuro para el sector empresarial privado, del cual dependen tantos cubanos. Hay una expectativa de que muchos pierdan sus negocios, hay muchos negocios ya cerrados y muchos de estos empleados sin el sustento para mantener su familia. ¿Cuáles son las recomendaciones de Incuba Empresa al régimen cubano, al gobierno cubano, para paliar el impacto que esto va a tener cuando logremos salir de esto en el cuentapropismo cubano en el futuro?
Sí, estamos hablando que esto traería también consigo un impacto nacional en otro sector de la economía. Y estamos planteando de que, bueno, fundamentalmente dos aristas.
Ángel, Ángel, el corte de la comunicación fue abrupto. La verdad que estamos en tiempos de coronavirus, pero la efectividad de Texas no deja de tener realidad en el contexto nacional. Vamos a ver si en los minutos que nos quedan pues logramos restablecer el contacto con el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, que a través de Incuba Empresas, que él es el coordinador de este programa, a través del Centro Félix Varela, dedicado al empoderamiento de contapropistas, las recomendaciones. Ya tenemos de vuelta el contacto ahí en La Habana con el licenciado Ángel Marcelo. Ángel, nos quedamos en las dos aristas. Te doy la palabra porque se va el tiempo. Cuéntanos.
Sí, fundamentalmente las dos aristas. Primero que todo, incentivar la contratación por parte del sector público al sector privado. Eso sería lo primero. ¿Para qué? Para contribuir al desarrollo local de la economía. Y en segundo término, hay que tomar en cuenta que es la aceleración de la ley de empresas. ¿Y qué va a traer la aceleración de la ley de empresas? Sustituir paulatinamente el financiamiento y la dependencia del financiamiento externo de Cuba. Si Cuba depende fundamentalmente de las empresas mixtas, que ya sabemos que se están retirando desde hace meses antes de esta crisis y que, por supuesto, se va a acentuar. En este sentido, lo que hay es que sustituir ese financiamiento, ¿por qué? Por el sector privado. Hay que apostar por el sector privado ahora mismo y... Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, que va a generar empleos de esa manera y a su vez va a sustituir también, vamos a decirlo así, un renglón productivo de la economía.
En el caso de la ley de empresas, ¿qué tiene que ocurrir para que se haga efectiva?
Bueno, supuestamente el cronograma de la Asamblea está previsto, el Parlamento cubano está previsto que sucederá dentro de 2 años. Pero lo que tiene que ocurrir es que se apruebe ya en la Asamblea la ley de empresas, una ley orgánica, por así decirlo, porque ya está en constitución, ya está en ley. Lo único que tiene que ocurrir es que se fijen los términos de esa ley de cómo van a operar esas empresas. Pero ya están prácticamente, y según se cuenta, parece ser que hay una ley también dando vuelta ya dentro de ese parlamento, lo único que no ha sido aprobado.
No le va a quedar, el oficialismo, como usted ha dicho en varias oportunidades de este espacio, pues ha habido una retracción entre todo lo que se tenía que hacer de cara a seguir logrando el empoderamiento del sector privado con los gobiernos locales. ¿Considera usted que no le va a quedar otra alternativa al gobierno que ir a través de este mecanismo para salir de la crisis que se avecina?
Sí, la alternativa evidentemente tiene que ser esa, o de lo contrario, apretar mucho más la tuerca dentro del territorio cubano a los ciudadanos.
Pero apretar la tuerca significa que pudiera haber hasta conatos sociales, entonces, porque ¿a dónde va a aguantar el cubano?
Exactamente. Sí, entonces, la alternativa evidente tiene que ser esta y va por ahí todo lo que venga ahora, luego de estos instantes que estamos viviendo en la economía cubana, que ya empieza a haber escasez en las tiendas, que afectan notablemente a esos negocios que apenas todavía están abiertos de manera singular, podemos decirlo, que están abiertos de manera singular porque La mayoría lo que hacen es llevar algún tipo de alimento a domicilio y ese tipo de servicios, pero prácticamente están vacías todas las tiendas grandes en la capital.
Bueno, vamos a ver si la solución pasa por lo que usted recomienda e incuba empresas, porque en los últimos meses el propio ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, ha dicho que la solución de la crisis económica cubana pasa por el centralismo, pasa por el control del Estado, cuando todos sabemos que esta fórmula por 61 años ha fracasado.
Sí, indudablemente tiene que abrir la economía cubana, tiene que abrirse y tiene que buscar mercado. Y yo creo que es un buen momento, sí, yo creo que es un buen momento y que tengo la esperanza también de que ellos aprovechen esa oportunidad. Esa oportunidad no se la está dando nadie, sino se la está dando la propia dinámica social, la propia vida, las propias circunstancias. No es una situación forzada, vamos a decirlo así, a la cual se ven, vamos a decir, atados desde el punto de vista político, sino que es una situación real, es una situación mundial en la cual Cuba está inmersa y tiene que, vamos a decirlo así, insertarse. Y el mundo va a tener quizás un menor impacto en la recuperación. Ha tenido un mayor impacto en el sentido de la afectación, que ha sido un fenómeno global, pero la recuperación va a ser mucho más rápida porque está el fenómeno de la globalización andando, y entonces eso da un margen para que pueda hacer una recuperación rápida de la economía. Cuba no está en ese marco y, por tanto, queda muy aislada y necesita insertarse dentro de esa lógica de la globalización para recuperarse económicamente rápido.
Bueno, las gracias en la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pitti. Cerramos reiterando los números generales dados en el boletín de las 11 de la mañana por el director de Epidemiología de la República de Cuba. 21 nuevos casos confirmados de coronavirus en el país. La cifra sube a 233 personas confirmadas, 2.320 ingresados, 13 recuperados y 6 fallecidos. Y 23.400 personas permanecen bajo vigilancia en sus casas. Estos son los números generales dados en el día de hoy. Concluimos así en la tarde de hoy nuestro espacio Cuba al Día. El agradecimiento a todos por la sintonía. Extensivo a nuestro técnico Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes la invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana viernes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, con todo este propósito informativo en tiempos de crisis. Muy buenas tardes.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, Las noticias como son. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y radiotelevisiónmartí.com.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.